Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El ministro de Fomento preside esta mañana el comité de crisis creado para hacer frente a la huelga en los controles de seguridad que trabajadores de Eulen mantienen en el aeropuerto del Prat. En Herrera en COPE, Íñigo de la Serna ha asegurado que el gobierno no descarta tomar ningún tipo de medidas, Álvaro Coutelén.
De la Serna ha vuelto a arremeter contra los trabajadores a los que culpa del fracaso del proceso. Califica de esperpéntica la asamblea de trabajadores de Eulen celebrada ayer, donde se votaron opciones diferentes a la propuesta de la mediación. Entramos en una situación con consecuencias impredecibles. De ahí el gabinete de crisis de esta mañana, donde asegura el ministro, no se descarta que la Guardia Civil tome el control del Prat.
El gobierno, desde luego, va a barajar todas las alternativas que puedan garantizar el interés general de los españoles.
Para De la Serna es difícil entender que unos pocos trabajadores a los que se les ha propuesto una subida de sueldo del 18% lo rechacen y pongan en jaque al segundo aeropuerto más importante de España.
La Generalitat de Cataluña haya respondido pidiendo a la Asamblea de Trabajadores que hoy mismo vuelvan a reunirse y voten de nuevo la última propuesta de subida salarial. A la espera de ese encuentro, lo que han regresado son los paros en el Prat. Ya se han producido el primero de este viernes y en media hora arranca el segundo. Nos situamos ya en el Prat, en Barcelona. Andrea Guerrero.
La primera parada ha transcurrido con bastante tranquilidad y normalidad en el aeropuerto del Prat. Las colas han tenido un tiempo de espera de media hora como máximo y las pocas filas que se formaban se producían por la antelación de los pasajeros, que en algunos casos llegaban 6 horas antes, pero no podían facturar porque los mostradores de las compañías estaban cerrados. Recordemos que la siguiente parada tendrá lugar de 10:30 a 11:30.
La inflación se mantuvo en el 1,5% en el mes de julio, la misma cifra que en junio debido al abaratamiento de la cesta de la compra. En los grandes números, el IBEX 35, en cambio, no logra mantener los 10.400 puntos debido un día más a las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Estamos en la Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Los inversores siguen deshaciendo posiciones a marchas forzadas, apostando por la liquidez en un ambiente de nerviosismo por las consecuencias de las tensiones geopolíticas. El índice IBEX 35 pierde un 0,9% y se sitúa en los 10.360 puntos. El mayor castigo hoy es para el sector siderúrgico. ArcelorMittal se desploma un 4% y Acerinox se deja un 3%. En los demás mercados, el cambio del euro se afianza en $1.17 y el crudo baja hasta los 51,5 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Daniel Asenjo.
Las temperaturas vuelven a subir poco a poco y lo harán durante todo el fin de semana. Después de 3 días con valores poco normales para el verano, el mercurio se recupera en la península y Baleares. Eso sí, por la noche las temperaturas volverán a refrescar. En el cielo, pocas nubes, aunque se esperan chubascos ocasionales en Cataluña, Baleares y la cornisa cantábrica.
Y en los deportes, parece que el culebrón Mbappé llega por fin a su fin. Felipe Romero.
El francés Kylian Mbappé, que sonó mucho para el Real Madrid, parece que jugará finalmente en el Paris Saint-Germain a cambio de 180 millones de euros. El acuerdo entre las tres partes, PSG, Mónaco y el jugador, es prácticamente total. Por su lado, el futuro de Coutinho sigue en el aire. Esto decía su entrenador en el Liverpool, Jürgen Klopp, sobre su posible salida al Barcelona.
Coutinho es un jugador importante, sensacional. De eso no hay duda. Es una pieza clave en nuestro equipo. Sobre su salida, de momento no sé nada. Estamos abiertos para hablar. Quiero decir que siempre se actúa igual con los equipos ingleses. Y la cuestión es cuándo podemos cerrar el trato. Todo es posible y veremos qué pasa hasta el 31 de agosto.
En los mundiales de atletismo celebrados en Londres, Ruth Beitia consiguió clasificarse para la final del salto de altura y en tenis, Rafa Nadal ha caído eliminado esta madrugada en el Master 1000 de Montreal.
Gracias, Felipe. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace fresco a estas horas con 16 grados en el centro de la capital y las máximas llegarán hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se normaliza la situación. Solo destacar retenciones en la entrada por la A4 entre los kilómetros 5 y 9. En las calles de la capital se circula sin problemas. Únicamente tengan en cuenta que había obras de pavimentación y que están las fiestas de la Paloma y hay cortes en la carrera de San Francisco. Los precios en la Comunidad de Madrid han descendido un 0,6% en el mes de julio. Si los comparamos con datos del año pasado, pasado subieron 1,3%. Los que más bajaron fueron los alimentos y las bebidas alcohólicas. Y si viaja en tren, recuerde que a partir de mañana hasta el 27 de agosto se cerrará la estación de cercanías de Sol, afectando a los trenes que circulan de Atocha hasta dicha estación para mejorar ese tramo de vías. El consejero de Transportes ha anunciado un refuerzo en el metro. La información continúa en Herrera en COPE.
Este domingo, desde las 9, el Camp Nou abre sus puertas para recibir el Clásico. Vive con nosotros el gran encuentro del verano.
Las horas más calientes de la radio española.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Es el día del Clásico.
El primer Clásico sin Neymar.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
La Supercopa de España se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Vacaciones, excursiones, caminatas. ¿Sabías que tus pies sufren más de la cuenta en verano? ¿Y sabías que Fluchos, tu marca de zapatos de comodidad absoluta, te ayuda a disfrutar del verano? Porque Fluchos utiliza los mejores materiales y la última tecnología para proporcionarte la comodidad más absoluta. Dale a tus pies el descanso que se merecen. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así, con profundidad, ¿eh? ¿Lo notan? Otra vez. Sí, tóquense, es real. Un pellizquito. Es viernes, la hora del postre en Herrera en COPE. Así que prepárense para el festín de esta mañana, con la que nos habremos comido otra semana de agosto y ni un Michelin de más. Nada, que no se entere Herrera, pero a que a esta hora, un viernes, y más este que se va a transformar en puente, y no cualquier puente, sino el de agosto, que será el apocalipsis zombie en las grandes ciudades, escuchan una vocecilla interior que les dice... Esto tiene que ser bueno. No sé, algo así como... Pues eso. Bien hallados, esto sigue siendo Herrera en COPE. A ver si aprendemos a decirlo. Prueben. I'm a scatman.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man.
Pues sí, hoy es el día de los culos inquietos, los bailes de San Vito y los millones de desplazamientos por carretera. 8 millones, Tony Martínez. Y el pistoletazo de salida a las 3 de la tarde para un puentazo que el que lo pueda pillar, que va a ser una cosa maravillosa.
Pues yo este fin de semana no me voy, fíjate.
Mira.
Es el único desde mayo que no me voy.
A contracorriente.
A contracorriente.
Tony Martínez a contracorriente.
Pero ya me gustaría. Oye, es que me voy a quedar todo el fin de semana, incluido el puente, aprendiéndome eso. ¿Cómo era? ¿A qué tiempo?
No sé. Eso es una musiquilla interior, ¿no?
Ah,
que
interior.
Que te da empuje porque... Fíjate, son las 10:09 del viernes, una hora menos en Canarias, y tienes por delante todo el fin de semana, si tienes el fin de semana, y si tienes el puente ya no te quiero contar.
Bueno.
Sí, son 5 días para los que cogen puente, son la vida para los que cogen vacaciones hoy, y ojo porque también es el topetazo para la realidad, para los que terminan las vacaciones y regresan a su actividad cotidiana. Un día de carreteras, al fin y al cabo, estaciones de tren y aeropuertos... Es decir, aeropuertos y se encienden las alarmas. Ya saben cómo está el aeropuerto del Prat en Barcelona. A las 10:30 hay un nuevo paro de los trabajadores de Eulen. Se han sumado los de los aeropuertos de A Coruña y Vigo. Vamos a estar muy atentos. Hemos escuchado al ministro de Fomento hace unos minutos aquí en Herrera en COPE. Y también porque el Ministerio de Fomento toma cartas en el asunto hoy con un comité de crisis para ponerle, bueno, pues alguna alternativa. Unos días de mucho viaje y cada viaje con su avatar... La mayoría buenos, placenteros, pero hay veces que no tanto. Queremos compartir, ¿verdad, Martínez?, con todos vosotros la peripecia de Carles Romero, porque su historia es también la de muchos de nosotros. Bueno, Carles tenía que hacer un viaje en avión con sus hijos de 13 y 8 años. Entró en la página web de la aerolínea Vueling, con la que había sacado los billetes, los compró por internet y nada, extraordinario. Esto lo hacemos todos habitualmente. Su vuelo salía el 2 de agosto y el 27 de julio, al hacer el check-in, se dio cuenta de que los habían separado. Los habían sentado en distintos asientos y pensó que era un error. Bueno, nada más lejos de la realidad. Si quería estar sentado junto a su hijo, le dijeron en la compañía Carles que debía pagar un extra de 15 euros por pasajero. La cuestión es que uno de sus hijos tiene síndrome de Down, lo que le impide viajar solo. A los niños en general les impide viajar solos. Sin embargo, Carles no se quedó así de brazos cruzados. ¿Y qué es lo que hizo? Colgó una nota en Facebook en la que explicaba su situación y se mostraba absolutamente indignado por este suplemento para poder ir sentado al lado de sus hijos. La nota, la publicación en Facebook, en las redes sociales, que ya sabéis que a veces funcionan como la pólvora y se extienden, se empezó a compartir hasta 7.000 veces. Y ahí fue cuando la compañía... Carles, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ay, qué pasó? Cuando tu nota en Facebook empieza a hacerse viral y lo comparten muchas personas, ¿qué te dice la compañía?
Bueno, yo realmente colgué el post para compartirlo con mis amigos, pero se viralizó ya las 48 horas, ya lo habían compartido más de 17.000 personas y a día de hoy pues más de 13.000. Y ese día pues me llamó la compañía Vueling para pedirme disculpas, para decirme que ellos tenían una gran sensibilidad con las personas con discapacidad, a lo cual alegué que cuando las primeras ocasiones que había llamado con el servicio de atención al cliente no habían mostrado ni la más mínima sensibilidad, porque yo lo argumenté, que incluso dije, bueno, si se despresuriza la cabina, ¿quién va a atender a mi hijo? ¿Quién le va a poner la máscara de oxígeno? ¿No? Y me dijeron, bueno, que si quiere que pagara y que si no, que fuera a los mostradores del propio aeropuerto ese mismo día a ver si ellos podían hacer algo. Pero que en todo caso era imposible, que era un tema informático y que ellos no me lo podían solucionar. Pese a todo, seguí insistiendo y pues un par de horas más tarde en otros teléfonos de Vueling, pues lo que era imposible, pues conseguí argumentando un tema de incluso de seguridad aérea, pues que me sentaran junto a mis hijos.
Claro.
También, disculpa, me alegaron que esto era un tema de que mi situación era excepcional, ¿no? A lo cual yo pensé, bueno, excepcional, yo creo que hay cientos de miles de personas que viajan con sus hijos, ¿no?
Claro.
Entonces no le veo la excepcionalidad por ningún lado.
Efectivamente, la mayoría de las compañías aéreas locos, bueno, exigen que se pague un extra. ¿Tú cuando entraste a coger los aviones, a comprar los billetes, ¿te indicaba algo en la página que tenías que pagar un suplemento si querías ir sentado con tus hijos?
Yo la verdad, si existe yo no lo encontré. Yo había volado otras veces con esta compañía, con otras compañías low cost, pero con mi pareja y nunca nos habían puesto separados. Y incluso me dijeron que sí que existe un sitio para indicar que hay una persona discapacitada, pero solo para lo que se refiere a movilidad reducida, o sea, personas con sillas de ruedas y demás, pero en ningún caso con una discapacidad psíquica. Y yo no lo vi en ningún sitio en el aplicativo. Uh-huh. Si existe, lo desconozco.
Lo que sí es cierto es que en un comunicado de prensa, por ejemplo, de Vueling, han explicado que si se escoge la opción más barata de las tres tarifas que ofrecen, el sistema es aleatorio, y ahí pongo yo un entrecomillado, porque qué casualidad que siendo tan aleatorio divida a la familia. O sea, tú compras cuatro billetes, tú te metes en los cuatro billetes, y porque no eres el único caso, sino que son muchos casos en el que tú te metes, pum, y cada uno está en un sitio diferente. Eso han explicado.
Sí,
a mí me vienen muchas dudas.
A mí la me dijeron que la tarifa que yo había contratado, que es la básica, que es la que supongo que contratan pues muchas personas.
Claro,
pues,
como todo el mundo.
Pues entonces, pues que tenía una asignación aleatoria, ¿no? Pero después, por ejemplo, a partir de colgar esta información en el post, pues personas de personal de vuelo, azafatas y demás, pues me han enviado mensajes en privado por Messenger y me han dicho que la normativa aérea es que los niños han de viajar con sus papás, porque si no, alguien de cabina tendría que viajar tutelando a esos niños.
Claro.
Es un tema de seguridad, incluso en el vuelo, ¿no? Entonces, si eso ha de ser así, y parece ser que finalmente, cuando tú subes al avión, el personal de cabina, pues te recoloca, pues sí, al final te van a acabar recolocando porque previamente te hacen pagar algo. Entonces, a mí, que no soy mal pensado, pero podría llegar a pensar que tiene una intención mercantil.
Claro.
No es que quiera pensarlo.
Mira, yo voy a ser mal pensado, ¿eh? Sí. O sea, es el negocio, ese, efectivamente, es la intención de ganar dinero. Y encima ocultándote, primero ocultándote la tarifa especial, claro, ¿no? El extra. Y después, uh-huh, como tú dices, Carles, la normativa obliga a que los menores vayan acompañados.
Correcto. Entonces, si yo no me equivoco, yo soy psicólogo, no soy abogado, ¿no? Pero entiendo que eso se llama prevaricar, ¿no? Hacer una cosa mala a sabiendas, ¿no?
Pero no, vaya, sabemos
pues
si
es mi opinión personal, ¿eh?
No sabemos cuál es la acepción, pero desde luego raro. Sí que es, porque, por ejemplo, un oyente acaba de mandarnos el mensaje que ha dicho que es de Logroño, que a su hijo y su nuera les cobraron 18 euros extras por ir juntos en los asientos. O sea que no es que ese término aleatorio de vez en cuando separe a la familia, sino
no,
que debe ser
una
cosa
situación común,
claro,
habitual hoy en día. Sí.
Bueno, por lo menos al final se arregló gracias
yo a... Sí. Disculpa, yo lo que quería, cuando hice mi post, incluso no era para reivindicar una queja, sino, uh-huh, todo lo contrario, para decir que si nos quejamos y si las personas protestamos por lo que creemos que es justo, pues podemos conseguir, como conseguí yo, pues que se solventara mi situación. Y si otras personas ejerciéramos nuestro derecho a la queja, pues probablemente muchas cosas cambiarían. Pero eso es también mi opinión personal.
Me quedo con eso.
Yo
es
también.
Verdad, hay que protestar y hay que quejarse cuando las cosas son injustas.
Y además... que a veces ni las conocemos, o sea, las desconocemos, creemos que es un caso, porque te dicen, no, es que se han sentado uno en la primera fila y otro en la última, y dices, ah, pues habrá pasado.
Es el sistema informático.
Claro, es el sistema informático, pero cuando te das cuenta que son, o que es la mayoría de los casos, entonces la información también es muy importante.
Claro, yo en realidad compré 5 billetes, porque aparte de mis 2 hijos, me acompañaba mi pareja y su hija, y nos sentaron 2 en un sitio, uno de mis hijos unas filas más atrás, y a mi pareja y su hija en asientos pasillo con pasillo, que bien, tampoco juntas, ¿no? O sea, que fue, ya no conseguimos ni volar juntos de ida. De vuelta sí que nos asignaron los billetes juntos, pero bueno, fue, claro, entiendo que sí. Es ¿cuánto me gasté yo llamando? Porque también los números de atención al cliente son 902. También me gasté, claro, unos cuantos euritos en hacer unas cuantas llamadas hasta conseguir esto. Pero
tiempo,
es necesario llegar hasta ahí,
claro,
y el malestar que te genera, ¿no?
Eso, pues, eso es. Todo eso no está pagado. Todo eso no está pagado. Bueno, Carles, pues mira...
Pues muchísimas gracias
por
poder dar voz a esta situación. Y que si esto sirve de ayuda para que otras familias puedan beneficiarse, pues ahora está encantado en colaborar.
Efectivamente, claro, esa es la cuestión. Carles Romero, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y por contarnos su historia.
Gracias.
Muy buenos días.
Que dice las compañías, dice, un caso aislado, le dijeron a,
claro,
a Carles. Bueno, un caso aislado. Mira, podemos contar no solo el de este viviente de Logroño, que nos, sí, acaba de mandar un mensaje diciendo, a mí me ha pasado lo mismo y me han cobrado un extra de 18 euros... Mira, Mabel, Barcelona-Oakland, un viaje largo, la aerolínea Level, tenía que pagar un cargo adicional de 80 euros para poderse sentar con su marido y sus 2 hijos, uno de ellos con una discapacidad del 78%. ¿Queremos más casos? Borja, de Bérgamo a Budapest, aerolínea Ryanair, su familia y él tenían el mismo localizador, pero les habían asignado asientos separados. Tuvieron que pagar 10 euros para poder sentarse juntos.
Y otro caso, el de Rodrigo, Madrid-Lima, le pedían 33 euros para sentarse junto a su madre. En este caso fue en Iberia. Llamó y a pesar de estar una hora al teléfono, no se solucionó el problema.
Bueno, yo me quedo con lo que nos ha dicho Carles. Hay que denunciarlo,
hay que saberlo,
exigirlo y,
hay
claro,
que conocerlo.
Por supuesto que sí, y hay que pelearlo, porque sinceramente, es que vaya rostro, ¿eh? Vaya rostro. Estamos pasando. Vaya, cómo se está poniendo lo de viajar.
Sí. No casi, queremos fastidiar a los que están ahora mismito, no.
No.
Pero que se está poniendo difícil.
No queremos fastidiarlo, pero tenemos que contarlo,
claro,
porque estas situaciones se repiten, tenemos problemas en los aeropuertos con las huelgas de trabajadores cuando no son los de la seguridad, pues a veces son los controladores, hay problemas con las compañías que intentan, bueno, pues efectivamente, cobrarte hasta el aire que respiras, sí, en la cabina, sí, o sea, que es que te van a tener que cobrar un...
¿Te acuerdas que empezaron con lo del bolso, que de repente ibas con un bolso y decían, no, es que el bolso cuenta? Oiga, pero es que es el bolso mío que llevo yo normalmente. Eso ya lo hemos asumido y entonces es como un pasito más. Ahora, si te quieres sentar juntito, paga 13 euros,
sí, al final,
18.
La compañía es low cost, pero entre un extra, otro, etcétera, la verdad es que al final te sale el billete carísimo, ¿eh? Que no es barato volar, ¿eh?
Que no es barato. Y lo que tú decías, el haber tenido esa información es lo que nos hace poder actuar. Y ha hecho muy bien Carles Romero con compartirlo. Mira, Facebook, que dicen que no hay que decir muchas cosas. Pues mira qué bien lo ha hecho.
En Facebook. Por cierto, estar atentos al Facebook de Herrera en COPE. Herrera en COPE, tal cual, en Facebook. Y porque vamos a colgar un vídeo.
A mí no me habéis avisado. Bueno, no vengo yo preparada,
pero
¿eh?
Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es que Tony Martínez no lo sabía. En fin,
es que
bueno,
no me cuentan, ¿no?
Hoy es viernes, es 11, son las 10 y 20, una hora menos en Canarias. Como decía hace un momento, es un tiempo de mucho desplazamiento. Quizás el fin de semana o el puente que más nos movemos. Queremos saber el tiempo que va a hacer, porque ahora en Madrid hace fresquito. En otros muchos sitios las temperaturas han bajado. Pero ¿y a partir de ahora?
Anda.
¿Qué?
Anda.
Vamos a preguntárselo a quien más sabe. Maldonado, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, José Antonio?
Buenos días.
Bueno, bien dentro de un orden, como
Muy bien. Bueno, ¿qué nos espera para los próximos días en este puente en el que se queda en casa, como va a ser el caso de Martínez
de
Gutiérrez? Bueno, vamos a ser tres los que nos quedamos. Bueno,
sí,
¿qué nos espera?
Sí.
¿Qué nos espera en cuanto al tiempo?
Bueno, pues la situación evidentemente no es muchísimo en la realidad de una semana cuando nos quejábamos de ese calor sofocante. Ha cambiado y de qué manera, sobre todo en los lugares en los que más calor hacía. Y la situación es poco a poco a que las temperaturas vayan subiendo. Va a ser un fin de semana, digamos, en cuanto a precipitaciones, muy tranquilo, habida cuenta de que no se esperan. Si acaso, pues todavía puede haber, las ha habido en estos últimos días, como bien saben, en el área del Mediterráneo, pero ya esa situación prácticamente está finalizada. Quedan restos de inestabilidad que pueden dar origen hoy y quizás mañana a primeras horas en algún punto de Cataluña, algún fenómeno tormentoso, pero en el resto de España cielo prácticamente despejado, exceptuando también el área del Estrecho y zonas próximas donde sopla el viento de levante, está nublado, un día desapacible, y de momento, porque por la tarde esas nubes irán desapareciendo, pero el viento de levante sí va a ser, digamos, lo más significativo dentro de los fenómenos meteorológicos de estos próximos días, con tendencia a ir subiendo las temperaturas, de tal manera que ya pues en la tarde de hoy se alcanzarán alrededor de 35-36 grados en muchos puntos de Andalucía y de Extremadura. Y en el transcurso del fin de semana, pues en ambas comunidades y en el sur de Castilla-La Mancha se puede llegar hasta los 37-38 grados. No a los 44-45 que tuvimos hace 8 o 10 días, pero sí, pues una temperatura absolutamente veraniega. También suben en zonas del norte, no en el litoral cantábrico, donde se mantiene la suavidad esa propia de esa zona habitualmente. Santander puede estar en torno a los 22, 23 grados de máxima, lo mismo que Oviedo, Gijón o San Sebastián, y con algunas nubes matinales, pero que luego desaparecerán. Y por la tarde, pues puede haber en estos días venideros algún amago tormentoso en los Pirineos o en la cordillera ibérica. Y al cesar, que va poco a poco, porque ahora sopla también el Cierzo y la Tramontana, pues también subirán las temperaturas tanto en la cuenca del Ebro como en el norte de Cataluña. Pero en definitiva, bueno, una situación veraniega, pero relativamente tranquila.
Sube un poquito las temperaturas, lo justo para seguir disfrutando del verano.
Lo normal del verano, y además vamos a poder dormir mucho mejor que en estos días, con
eso
lo cual, perfecto.
José Antonio Maldonado, muchas gracias y a pasar buen puente, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, sí, lo intentaremos dentro de lo que se puede.
Sí, señor, ya verás cómo lo consigues. Si solo es cuestión de empeñarse un poquito, o sea, con muy poco ya sacamos bastante. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros.
Bueno, si ustedes quieren estar informados del tiempo, de la mejor información del tiempo, en eltiempo.es, que dirige y supervisa José Antonio Maldonado. A ver, ¿qué mejor forma de disfrutar de un soleado día que con un aperitivo exquisito? El Club del Gourmet del Corte Inglés lo hace posible con su fantástica selección. Como las almejas blancas al natural Paco Lafuente, su producto estrella en textura y sabor procedente de la Ría de Arosa y de la Ría de Nova. O el gran paté a la trufa negra, la rusticella, a base de champiñones y un alto gusto de trufa. Descubre estos y más aperitivos en el Club del Gourmet del Corte Inglés y disfrútalos con los cinco sentidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo mismo te apetece escuchar lo último, lo nuevo, lo novísimo, lo que está por estrenar, por quitar el plástico, de Coldplay.
Seguro.
¿A que sí?
Venga.
Bueno, pues lo tenemos. Mira.
Lo tenemos nosotros.
Sí, señora.
Ahí está.
Miracle. Something special. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong.
I mean, what if they say I'm no good? What if they say get out of here, kid? You got no future.
Now you can run. Keep on dancing all life long. My father said never give up, son. Just look what a media and John Gunn. Oh, Rosa Teresa, the war won. Not scared to. Bueno, lo mejor para los oyentes de Herrera en COPE, ¿eh, Tone?
Pues además un estreno.
¿Un estreno?
Un estreno, claro, totalmente.
Hoy Coldplay saca 5 nuevos temas y uno de ellos es este Miracle, que estamos escuchando aquí en Herrera en COPE cuando son las 10:30, una hora menos en Canarias, en este viernes 11 de agosto. Yo decía antes, un día de culos inquietos, porque todo el mundo está pensando en moverse de un sitio para otro, en viajar, porque además... el martes de la semana que viene, que es el que hace el puente, verdaderamente, este puente largo, es un día en el que ustedes miran dónde no hay una fiesta.
En España, o sea, yo creo que todos los pueblos.
Yo creo que hasta en cada rellano de cada edificio de España.
Cada
se hace
barrio
una fiesta.
Hay una fiesta. Madrid, desde Madrid para arriba, para abajo, para el este, el oeste, todos son fiestas.
Y entonces yo esta mañana me preguntaba, digo, ¿cuál es la mejor fiesta de España?
Y entonces yo he dicho la mía.
¿Y por qué?
Y claro, ¿y se qué? Lo he contado. Y rápidamente Iván ha dicho, no, perdón, la mía. Y así hemos estado todos. Es que tenemos tantas fiestas, tantos oyentes, tantas cosas diferentes, pues que nos llamen y nos lo cuenten.
Efectivamente, un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que no os cuesta absolutamente nada, 699-13-14. También lo podéis hacer en el contestador automático, el 91-522-33-79. ¿Cuál es la mejor fiesta de España?
La mía.
¿Y por qué?
Pues porque es de Ciudad Real, es de Hinojosas, o sea, es la mía, ya está.
Y así somos los manchegos.
Así somos los manchegos, pero ojo, que los de Bilbao también.
Ya.
Y los de Alicante, y los de Madrid, pues nada, que nos lo cuenten. Uy, los extremeños, en cuanto empiecen a contar la fiesta.
Y los andaluces.
Anda, madre mía. Anda, pues que nos lo cuenten.
Bueno, vamos a hablar ahora con Raúl Jiménez, él es piloto de Air Europa y delegado sindical del SEPLA. Y vamos a hablar con él por una noticia que nos ha llamado la atención y que tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? O sea, nos ponemos en la piel de los pilotos que tienen que volar a Venezuela y uno dice, ojo, que hay que volar a Venezuela, ¿y si te tienes que quedar allí una noche? Claro, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, SEPLA, pide a la compañía suspender los vuelos a Venezuela, o plantear una pernotación alternativa, tal y como ha hecho la mayoría de aerolíneas europeas, puesto que varios hoteles de la ciudad de Venezuela han sufrido asaltos con armas de fuego. Tenemos noticia de que el pasado martes, 8 de agosto, han asesinado a un pasajero en el aeropuerto de Caracas. Evidentemente, la situación en Venezuela no es ni de lejos lo más agradable ni lo más apetecible. Entendemos, Raúl, que haya cierta reticencia. Raúl, buenos días.
Muy buenos días.
Los pilotos temen que la situación en el país venezolano pues pueda desembocar en un conflicto bélico, con cierre del espacio aéreo, la seguridad tampoco es una cosa que esté muy garantizada. ¿Cómo lo sentís, Raúl?
Pues mira, te lo puedo decir de primera mano mía, ¿no? Yo soy un comandante que vuelo el avión que vuela allí, que es el Airbus 330, pero yo he estado hablando con el último comandante que ha estado allí, y el conato de rebelión que hubo, pues no sé si fue el día 5 en Valencia, le pilló allí, y él se sintió completamente solo. O sea, la tripulación, porque allí hay gente, o sea, y la tripulación no es ni son militares ni son nada, son compañeros nuestros, son 10 personas que están allí, prácticamente, bueno, no vamos a decir dejadas de la mano de Dios, pero casi, casi. Entonces, cuando hay una situación un poquito comprometida, pues la tripulación mira al comandante y el comandante básicamente no tiene dónde mirar. Porque la compañía, digamos que no, o no se siente apoyado por la compañía. En este caso se llama la embajada y la embajada es la única que en ese momento te puede tranquilizar en ese sentido. Pero vamos, que realmente no sé si hay miedo, el miedo es libre.
Hombre, pero, claro.
Cada uno ya, digamos que gestiona esa situación como puede, ¿no?
De todas maneras, si entras en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, desaconseja el viaje a Venezuela, salvo por razones de extrema necesidad. Con lo cual, ya te pones, no es que el miedo sea libre o el temor sea libre, sino que está ahí. De todas maneras, vosotros, desde vuestra plataforma, por lo menos indicáis que pernoctar, que sea en otro lugar, que no sea Venezuela. Hay compañías que lo hacen, europeas e Iberia también, pero Iberia, entre otras cosas, se está planteando dejar de operar definitivamente en Venezuela porque le tienen retenidos 200 millones el gobierno de Venezuela y porque le sale muy caro que los pilotos pernocten, por ejemplo, en República Dominicana. O sea que la situación es complicada.
Sí.
Ya no solamente los de ahí de Europa, sino Iberia también y todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Iberia pues no pernocta en Venezuela, en Caracas, nosotros sí. Entonces, cuando las compañías aéreas de referencia, porque se supone que las compañías aéreas de referencia para la nuestra son Iberia, compañías occidentales, están haciendo lo que están haciendo, que es no pernoctar allí o incluso no volar, cuando el Ministerio de Exteriores te dice no vayas allí en caso de extrema necesidad, cuando trabajo te recomienda que aquello es una situación de alto riesgo, pues y nosotros nos empeñamos en ir, igual nos debemos plantear, o la compañía se debe plantear, que igual hay algo que no estamos haciendo bien.
Claro.
Esto es como ir, voy en contra de todo el mundo, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿Todos vienen en contra de mí? ¿O quién es el que está mal, yo o el resto? Pues en este caso yo creo que nosotros no estamos haciendo algo bien y realmente los que tenemos que poner un poquito el grito en el cielo somos los que vamos allí, claro, porque somos los que estamos sufriendo la situación
persona, claro.
En nuestras propias carnes y nuestras familias también, porque cada vez que les decimos que nos tenemos que ir ahí a Caracas, dicen, ¿pero estáis un poco locos o qué?
Oye, Raúl, una cosa más. ¿Sale tan caro dormir en otro sitio que no sea Venezuela?
No lo sé, pero si estamos hablando de comparar una situación, de poner en la balanza la seguridad de unas tripulaciones, de personas, al fin y al cabo, contra la economía, pues yo creo que no hay, vamos...
No hay color, no.
Claro.
No es algo comparable.
O sea, la vida no es una cuestión de dinero, efectivamente.
Entonces, no sé, bueno.
Lo que sí es cierto es que encarece la ruta, pero como bien decías, pues bueno, es la seguridad. Iberia es una de las cosas que dice que se plantea otro de los motivos para que esos vuelos, aparte de los 200 millones que tienen retenido allí como que los retengo, para dejar de programar esos vuelos.
Bueno, Raúl, pues a ver si os dan una solución, ¿eh? Porque entendemos perfectamente todos los reparos y, sí, y todos los miedos, que son muy libres. Raúl Jiménez, piloto de Air Europa y delegado sindical de SEPLA, gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros. Espero que nuestra compañía pues nos escuche. Muchas gracias.
Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte aquí.
¿Tú, pues es mutua.
¿Tú volarías a Caracas ahora mismo?
Bueno, no es
pasaría ahí una nochecita.
Si el propio Ministerio de Asuntos Exteriores lo recomienda no hacerlo, recomienda no volar a Caracas, pues creo que es una razón de peso para no hacerlo. Otra cosa es que, evidentemente, el país es un país que todavía tiene las fronteras abiertas, que también a veces no pensamos de los que quieren venir de allí para acá,
claro,
que también necesitan que haya algún avión que les traiga a un país libre.
Los y que están aquí que quieren ir, claro.
Sí, eso es verdad. Es muy complicado, es muy complicado. Bueno, la próxima madrugada hay lluvia de Perseidas.
Sí.
Simplemente es una advertencia. No, sí, es un anuncio para que todo aquel que pueda disfrutarlo mañana.
Pero adviértelo,
mañana,
que no está mal.
Madrugada
no está
mal. Del 12 al 13.
Sí, mañana, ¿no? Es el día más gordo, aunque luego van a seguir habiendo, va a seguir habiendo estrellas fugaces, esas Perseidas, durante prácticamente toda la semana, hasta el día 15, quizás. Las famosas lágrimas de San Lorenzo, esas Perseidas, esas pequeñas motitas de polvo producidas por un cometa, el Swift-Tuttle, ese cometa que deja esa huella de polvo a su paso, y cuando la Tierra atraviesa esa banda de polvo, se mete en la atmósfera, esas partículas se queman y generan esa fulguración rapidísima, que es una estrella fugaz. Es muy fácil de ver, va a haber miles durante estos días.
Miles, ¿eh?
Miles.
O sea, no tres o cuatro,
no,
miles.
No, no, uno se tumba mirando hacia el cielo, boca arriba. Si mira a un lugar especial, tiene un poco de paciencia, se aleja de las luces de la ciudad o de los pueblos grandes, y con un poco de paciencia y abrigadito, porque ya, hombre, por la noche, sí, a lo mejor, claro, puede hacer un poco de rasquilla en estas épocas del año, pues puede ver estrellas fugaces,
bueno,
muchas
pues
de ellas.
Ya lo sabéis, ¿eh? La madrugada del 12 al 13, del sábado al domingo. Te pilla fenomenal en medio del puente.
En medio del puente, además. Mira, aunque no veas ninguna, solamente el momento ese de estar...
Una vuelta al campo.
Eso es mirando el cielo y esperando a que caiga, es un momento mágico.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, traía aquí una pregunta, Jorge Alcalde, que a mí me ha dejado encandilado. ¿Qué hay, más árboles en la Tierra o estrellas en la galaxia?
Claro, hombre, hablando de estrellas, ¿eh? Hablando de estrellas.
¿Qué?
¿Qué se puede?
¿Qué conteste?
¿Qué decimos, Tony?
Es que uno puede, conteste.
Uno puede pensar, es que seguro que hay muchas más estrellas en la galaxia.
Yo...
La galaxia es inmensa.
Yo diría que sí.
No
yo
podemos también abarcarla. Pues resulta que no.
Ah, ¿no?
Una investigación que acabamos de conocer, que curiosamente ha contabilizado la cantidad de árboles que hay en el planeta Tierra... Que ya es contar, ¿eh? Ya es tener paciencia en contar uno por uno los árboles que hay en el planeta Tierra.
Ya te digo, pues, contador de árboles.
Pues ha determinado que existen aproximadamente 3 billones y medio de árboles en nuestro planeta. 3
billones
y medio de árboles. Y sin embargo, lo que dice la NASA cuando hace un conteo de las estrellas que hay en la galaxia, en la Vía Láctea, habla de 100.000 millones de estrellas. Mucho menos, 100.000 millones de estrellas frente a esos 3 billones y medio de árboles que hay en el planeta. Esos 3 billones y pico de árboles están distribuidos, evidentemente, en las zonas tropicales, la mayor parte, 1.5 billones aproximadamente, están en zonas tropicales. En los bosques boreales hay como 750 millones, y en las zonas templadas, como Europa, por ejemplo, pues hay como 500 millones. Y el resto, pues, distribuido por todo el planeta. ¿Cómo se cuentan árboles?
¿Cómo se cuentan los árboles? Claro. Con una tiza,
claro,
haciéndole una...
Claro, realmente
yo
no
me
hay está, uno, señor.
Yo me estaba preguntando, ¿quién cuenta eso? Claro. Y fíjate qué estamos haciendo los humanos para que haya pocos,
sí,
árboles,
sí,
¿eh?
Sí, estamos haciendo... Sin embargo, este último catálogo de árboles ha demostrado que hay más que en el anterior, que se hizo hace una década.
Ah, sí.
Está aumentando, anda, la masa boscosa del planeta. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con ellos. La defensa de algunas zonas boscosas del planeta... Las emisiones de CO2 a la atmósfera, curiosamente, lo que permiten es que, bueno, las plantas que se alimentan, entre otras cosas, del proceso del CO2, pues también tengan una mayor capacidad metabólica y, por tanto, aumente las zonas verdes del planeta. Es una paradoja del exceso de emisiones de CO2. No es bueno, pero es una paradoja. ¿Cómo se cuentan los árboles? Bueno, no se hace uno a uno. Evidentemente, no hay nadie ahí visitando todos los bosques. Se hace por mapas hechos por satélite. que miden la densidad de color verde o de color de la clorofila que existe en una área determinada, y según esa densidad y con fórmulas matemáticas se establece más o menos la cantidad de árboles que debe haber para que exista esa densidad en cada región. O sea, que es una cuestión de satélites y de matemáticas. Que curiosamente es algo muy parecido a cómo se cuentan las estrellas. Porque tampoco hay un astrónomo o un grupo de astrónomos contando una a una de las estrellas. También se mide la masa total del cosmos mediante una serie de fórmulas astronómicas. Y esto es un poco como si tienes una bolsa llena de monedas, caramelos y granos de arroz. Y ves que la bolsa pesa 2 kilos. Y sí, tienes que intuir de esos 2 kilos cuántos corresponden a monedas, cuántos a caramelos y cuántos a granos de arroz. Conocida la masa de la galaxia, los científicos pueden intuir cuánta cantidad de esa masa corresponde a estrellas. A estrellas como el Sol, por ejemplo, que es una estrella de tamaño medio. No, hay estrellas mucho más gordas y más pequeñas. Hacen sus cuentitas matemáticas y saca que tiene unos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia.
Bueno, y tenemos más árboles. Oye, ¿cómo se cuentan las neuronas?
Porque, bueno, tampoco
es fácil. No, algunas veces es fácil, ¿eh?
A veces, bueno, sí.
Claro. Hay algunos que dices 1, 2 y 3.
Claro, no, hombre.
Ya no hay más.
Si ponemos una, a recordar chistes de neuronas, ¿no? Claro. El famoso chiste de una neurona que hace eco, incluso.
Claro,
eco, ¿no?
Claro. Una o ninguna.
Hace eco. No, pero sí es llamativo que en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos, todavía no lo sabemos todo, y nos falta mucho por descubrir, ¿no?, de nuestro cerebro.
Sí.
Pero ¿cómo es posible que se descubra una nueva neurona?
Sí.
Es
que eso es lo más sorprendente. Fíjate en la noticia que ha salido ayer en la revista Science, y que dice, descubren científicos del Instituto Salk de Estados Unidos una nueva neurona, un nuevo tipo de neurona. Fíjate que llevamos tiempo con las neuronas entre las orejas, que llevamos 1 millón de años como seres humanos, como Homo sapiens, con neuronas aquí dentro, debajo de las gafas. Y todavía no conocemos todas las tipologías de neuronas que tenemos en el cerebro. Y sin embargo somos capaces de conocer, por ejemplo, cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, cosas mucho más lejanas que nosotros.
Sí, señor.
Por cierto, que algo muy bonito, que creo que tiene un punto romántico, ya que vienen las Perseidas, es que curiosamente puede que haya el mismo número de neuronas en el cerebro que de estrellas en la Vía Láctea.
¡Qué bonito!
Unas 100.000 millones aproximadamente. O sea que estamos conectados por ese número más mágico con las estrellas de la Vía Láctea. Bueno, lo que han hecho los científicos es estudiar las tipologías de neuronas. Ya sabéis que fue Ramón y Cajal, en el siglo pasado, el primero en determinar, en dibujar la estructura de una neurona. El primero en identificar qué era eso que llamamos neurona. Desde entonces hasta hoy se pueden identificar otras maneras de neuronas, no solamente viéndolas, como hizo don Santiago Ramón y Cajal, al microscopio, sino viendo su huella genética, los genes que componen esas neuronas. Uh-huh. Y también lo que llaman los científicos el metiloma, que es algo más que el genoma, es no solamente los genes, sino cómo se organizan las letritas de información dentro del gen, que en cada uno de ellos es diferente. Bueno, pues estudiando esto han descubierto que lo que antes se pensaba que era un tipo solo de neurona que está en una parte de nuestro cerebro, en el córtex frontal, que es el que determina, por ejemplo, nuestra visión espacial, nuestra capacidad de raciocinio, algunas cosas más, pues no solamente es un tipo de neurona, sino que son 21 subtipos de neurona. Lo que antes parecía una, realmente son 21 tipos diferentes de neuronas. Ese descubrimiento es, yo creo, que casi tan importante como el propio que hizo Ramón y Cajal en su momento. O sea, si él,
claro, que aquí ahora lo asumimos todo con una naturalidad y dice, bueno, un nuevo tipo de neurona, venga, claro, pasa a lo siguiente.
Ahora, tenemos una más.
Eso es. No, es que si en su momento descubrimos una unidad básica, ¿no?, de célula en el cerebro que nos permite pensar, soñar, padecer, bueno, todo lo que las neuronas con el cerebro hacen, ahora hemos descubierto nuevas unidades básicas.
Escuchaba yo hace muy poco a un neurocirujano, un gran neurocirujano, que decía lo que podía haber, o sea, una operación, cerebro, ese gran desconocido, podríamos decir, una operación que se podía haber hecho hace un año, que no se pudo hacer, al año siguiente las investigaciones van tan rápido, van conociendo lo que está pasando en el cerebro, que puede salvar una vida.
Eso es.
Pero es que es tan desconocido, los avances van muy rápido, pero es un gran desconocido.
Sí, el cerebro sigue siendo el gran desconocido del cuerpo humano. Hubo una década, la década de los 90 del siglo pasado, que se llamó la década del cerebro, porque muchas instituciones científicas internacionales y gobiernos de muchos países del mundo pusieron mucho dinero para conocer un poco más el cerebro. Y aquello dio un salto, o sea, desde luego desde los 90, desde antes hasta ahora
había
un cambio sustancial en qué sabemos del cerebro. Porque, entre otras cosas, con ese dinero se pudo aumentar, mejorar la tecnología de observación del cerebro. Igual que si tenemos que ver el cielo necesitamos un gran telescopio, para ver el cerebro necesitamos un gran microscopio, o algún otro tipo de tecnología, un TAC, la tomografía de emisión de positrones, un PET, esas tecnologías que permiten ver el cerebro en directo, ver cómo se está moviendo conforme pensamos. Y hay investigaciones fantásticas, pues te producen una sensación de alegría, una sensación de pena, o un dolor, o un placer, y ves cómo el cerebro se reconfigura dependiendo de tu sensación. O escuchas música y se puede ver directamente cuáles son las neuronas, ¿no?, en tiempo real que intervienen en ello. ¿Esto para qué sirve? Bueno, primero para conocernos un poquito mejor. Bueno, nos sabemos un poquito mejor cómo funcionamos y por qué sentimos lo que sentimos o pensamos lo que pensamos. Pero luego porque hay que reconocer que uno de los grandes retos que tiene la medicina es poder curar las enfermedades del cerebro, que muchas de ellas no tienen cura. El Alzheimer, algunas enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, que todavía están lejos de poder ser curadas. Y si no conocemos muy bien a quién tenemos que atacar, pues difícilmente lo vamos a poder atacar. En este caso, qué neuronas están implicadas y cómo se deterioran, y podremos hacer, por lo tanto, pues un pasito adelante en el sueño de curar este tipo de enfermedades.
Bueno, todo lo que tenemos que descubrir, ¿no? También se ha descubierto, lo hemos visto estos días, el que podría ser, que lo seguimos buscando, el famoso eslabón perdido de la evolución humana, ¿no?
Sí, fíjate que a mí lo del eslabón perdido yo lo uso a menudo, aunque mis amigos los paleontólogos me dan cachetes cada vez que lo digo, porque no les gusta, utilizar esta palabra de eslabón perdido, porque realmente no significa que sea un eslabón entre dos procesos evolutivos que de repente hemos encontrado. Recordaréis la serie Érase una vez el hombre, cómo aparecía el anfibio que salía del agua y luego se ponía de pie, se convertía en mono y de mono en hombre. Bueno, así no funciona la evolución. O sea, nosotros no somos descendientes de los monos, ¿no? Nosotros somos descendientes de algún tronco común del que salieron los monos y nosotros y otros primates y otros simios. Y ese tronco común, ese abuelo de todos nosotros, no lo conocíamos. De hecho, no lo conocemos todavía, pero acá este cráneo que acaba de ser descubierto en Turkana, en Kenia, pues puede estar muy cerca de ese tronco común. Tiene 13 millones de años aproximadamente este cráneo. Es decir, vivió en un momento en el que todavía no se habían separado las ramas de los monos y los seres humanos. O sea, la rama que luego dio lugar a un chimpancé y la rama que luego dio lugar a un ser humano todavía no se habían separado, eran comunes. Luego, este podría ser un miembro de ese tronco común. Y además tiene aspecto físico que mezcla el aspecto físico de un mono y de un ser humano.
Pero yo, por ejemplo, en la fotografía que he visto, tenían que tener unos ojos muy grandes, porque las cuencas deben ser una exageración. O sea,
una de las partes de su aspecto simiesco, ese arco superciliar llama, ¿no?, donde está la cuenca de los ojos muy grandes. Hombre, es un cráneo muy chiquitito, era de un niño de un año y medio aproximadamente, y tenía pues el tamaño de un limón. Podríamos pensar que era una especie de gibón, estos monos que van colgados de los árboles, con la cabeza muy chiquitita, pero posiblemente ya con capacidad también de desplazarse por el suelo, no solamente de ir de rama en rama. Y esto se ha descubierto porque hay unos huesillos que tiene en el oído que son los que permiten mantener el equilibrio cuando estamos andando por el suelo, con lo cual posiblemente ya tenía capacidad, no erguido, pero gateando por el suelo podría moverse. Y tiene algunos rasgos, como por ejemplo algunas muelas, que son más parecidas a lo que luego derivaron en las muelas humanas, después de millones de años, por supuesto. O sea que este bicho, que tiene un nombre muy raro, el Nyanzapithecus alesi, este Nyanzapithecus alesi pudo ser quizá ese abuelo común o muy cercano a ese abuelo común del que luego salieron, por un lado, toda la rama de monos, chimpancés, bonobos, gorilas, y por otro lado, una rama que millones de años después se convirtió en seres que somos capaces de hablar por la radio y escuchar.
¡Ay, madre mía! Lo que es
eso,
la aventura,
con los ojos grandísimos.
La aventura de la evolución humana. Bueno, mira, te voy a contar una aventura, Jorge.
Cuéntame.
Verás qué historia. Mira, es la historia de Víctor Moyano. Es una historia tremenda. A mediados de junio, Víctor y su novia y unos amigos viajaron a un país asiático, a Indonesia. Durante una subida a un barco, pues parece que se dio un golpe y empezó a sentirse mal. El dolor de su brazo derecho se fue agravando, por lo que al final lo llevaron al hospital más cercano, la isla de Padang, donde él pierde la conciencia, le sube la fiebre y las heridas pues llenan su brazo. El 29 de junio, estamos hablando del 29 de junio, empeora y bueno, le trasladan en una ambulancia aérea al hospital Mount Elizabeth de Singapur, donde le operan y queda ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, Víctor sufre una lesión por fascitis necrotizante, una infección bacteriana bastante grave, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, en las sucesivas semanas, tras pasar 10 veces por el quirófano y a pesar de perder el bíceps y parte del tríceps, los médicos consiguen salvar su brazo. Víctor mejora, la infección que le había llegado al corazón desaparece y las de sus heridas van remitiendo, aunque sigue débil y necesita transfusiones de sangre. Bueno, viendo su estado, los médicos del hospital de Singapur autorizan que vuele con un equipo médico de regreso a España para continuar con una recuperación que durará varios meses. El seguro médico que había contratado para este viaje, como solemos hacer todos, sí, que contratamos un seguro, se encarga de todo a través de conferencias con los médicos que tratan a Víctor, se organiza el viaje a España en el vuelo medicalizado y una vez ahí, su seguro expira y es el sistema de salud pública español el que se tiene que hacer cargo. Pues aquí es donde viene el problema, porque Víctor sigue en Singapur. Vamos a hablar con su hermano, Tony. Buenos días.
Buenos días.
Tony Moyano, tú eres hermano de Víctor, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué ocurre para que Víctor todavía siga allí sin poder regresar a España?
Bueno, pues lo que ocurre, lo que suele pasar, los problemas burocráticos, como ya no tiene bastante él con todo, por todo lo que ha tenido que pasar, él y la familia, pues al final te encuentras con los problemas de papeleo, de burocrático, y no entendemos bien por qué.
El problema está en que a Víctor lo quieren trasladar, en principio, a un hospital en Barcelona, pero Barcelona dice que, claro, como Víctor es gaditano, pues que lo tiene que asumir la sanidad andaluza.
Sí.
Se recurre a los hospitales de Sevilla y dicen, bueno, como es gaditano, pues que tiene que ir a uno de Cádiz. Y en Cádiz dicen, bueno, pero es que él es de la línea, ¿no? Entonces sí, tiene que asumirlo un hospital de la línea. Pero en la línea dicen, no, es que nosotros no tenemos medios para asumir el cuidado de Víctor. Algo así, ¿no?
Sí, a ver, se empezó por Barcelona porque el único vuelo directo desde Singapur es a Barcelona, entonces para evitar que el viaje, la evacuación fuera más larga, pues se probó primero en Barcelona, cuando tuvimos la negativa, pues bueno, dijimos a Málaga, que es el siguiente, y fuimos de, digamos, para que no tuviera que volar mucho y la evacuación fuera corta.
Sí.
Entonces, al final, bueno, dijimos, venga, vamos ahora a empezar desde abajo, que es desde el centro de salud de él en la línea, pero volvimos a lo mismo, aquí no, en el hospital de enfrente, en el hospital de enfrente no, en el hospital de enfrente, y así se han perdido un par de semanas que sí, podía haber estado ya él aquí.
¿Pero va a venir mañana? Porque se supone que va a llegar.
Sí, efectivamente, cuando ya hasta el momento que no lo dimos a conocer a los medios, en las redes sociales, la alcaldía de la línea también se interesó y pudo presionar un poco, pues entonces ya sí, ya entonces sí me llamaron de todos los hospitales que me habían dicho que no para decirme que no había problema.
Ahora quieren todos traerlo.
Ahora todos quieren traerlo. Bueno, la verdad es que nos alegramos de que al final Víctor vuelva mañana, sábado, día 12, a España, pero recordemos que ha estado dos meses, esperando a poder regresar. Tony, dale un abrazo muy fuerte cuando llegue. Y
muchas gracias.
Y otro para ti muy grande.
Gracias.
¿Qué te parece, Jorge?
Pues una irracionalidad más de nuestros sistemas, pero bueno.
Esto, bueno, es que no hay estrellas suficientes para contar aquí. Sí. Madre mía. Gracias, Jorge, como
ha
siempre.
Un placer, buen fin de semana. Venga.
Escuchamos las noticias y después seguimos.